prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presenta Humor Anco.
Bienvenidos, comenzamos, estamos todos ya, Ángel.
Está esto repleto,
todo,
¿eh?
Está hasta arriba.
Un montón de gente aquí.
José, todos Luis, chicos, ¿eh? Otra vez.
Todos chicos otra vez, yo la única chica.
Nos están haciendo fotos, además.
Cuánto hombre para mí sola, qué alegría más grande.
Es que te lo he dicho, Gema, es para que hoy destaques.
Sí, hoy yo destaco siempre, normalmente. Sí.
Normalmente destacas.
Qué tonto. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? José Luis.
No, estoy pensando en una frase.
No, ten cuidado. Deja el móvil, por favor.
Es mentira. José Luis no piensa las frases. Las mira en internet.
Mentira.
Que lo sepan todos. Ahora que no me ven. Ángel, ¿tú qué tal?
Bien. Hoy
¿bien?
Venía un poco flojo.
¿Sí?
Sí, no sabía si cantar o no, pero he visto las críticas en internet y he dicho, bueno, no cantar.
Os habéis bajado. Lo teníamos no todo cantado. Preparado, Alberto y yo. Hola, Alberto, por cierto. Es un placer tenerte ahí al otro lado de la pecera. Hola. Bueno, escucha. Hola. ¿Qué pregunta tenemos hoy? ¿Qué tema
pues
tenemos hoy?
Pues hoy es que me ha apetecido, porque además la entrevista va mucho por ahí, ¿no? Uh-huh. Que es el humanismo en la empresa.
El humanismo en la empresa. Pero el humanismo, ¿desde qué perspectiva?
Ahora, que los invitados digan desde qué
perspectiva. ¿Qué es el humanismo?
Yo lanzo un concepto y luego la gente que lo interprete como quiera.
Muy filosófico lo veo,
sí,
yo. Lo veo yo,
¿no? Filosófico. Pero es que da un juego para hablar de muchas cosas.
Bueno, tenemos de hecho un invitado de lujo que ya lo tuvimos en algún momento en el programa y que nos va a tratar este tema con bastante profundidad y acierto, seguro. Y además tenemos otros muchos invitados y tenemos muchas cosas.
Hoy va a estar un programa muy entretenido.
Vamos
tenemos a uno de al lado de mi pueblo.
Anda ya.
Joder. No. Me ha hecho una ilusión, vamos.
¿Sí?
Uno al lado de mi pueblo. Mira.
Pero es que lo bueno abunda, tienes
hombre,
que decir.
Hombre, claro.
Claro, es así.
Bueno, que decimos la pregunta, ¿no?
La pregunta del día es, ¿son nuestras empresas humanas que no humanoides? ¿Humanas? ¿Son humanas nuestras empresas? Ahí lo dejamos. Que conteste.
Sí, yo creo
¿sí,
que
¿no?
sí, son humanas.
¿Sí?
Está
¿sí?
compuesta por humanos.
No, está compuesto por recursos humanos.
Bueno,
¿no te acuerdas
bueno.
mi monólogo de yo fui un recurso humano?
Y no me contestáis a la pregunta de qué es un director de recursos humanos.
Hoy a lo mejor lo contesta alguien. Hoy a lo mejor lo contesta alguien.
Estate a la expectativa. Vamos con el monólogo, Ángel.
Venga, vamos, dale.
Haciendo el humor.
Voy a hacer una nueva confesión. Ya no sé cuántas van.
Estás todo el día, esto parece...
Pero esta es de las más importantes y trascendentes que he hecho. Es, yo vivo la vida con pasión. Sin términos medios. A tope, como diría mi hija. Tociclao, a lo loco.
Como sigas moviendo la mano, le vas a meter una leche
sin
a Gemma.
Sin medir. No. Sin retenerme. Sin importarme lo que opinen los demás. Sin molestar a nadie. Pero expresando mis emociones en estado puro. Es cierto que estoy actualmente viviendo de manera apasionada.
Ajá.
Es verdad, esto ya lo contaré más adelante.
¿Estás en una etapa?
Estoy en una etapa, en esa etapa.
Sabía
ese momento de mi vida. Con nuevos proyectos, conociendo nuevas personas, abriendo mi mente a un mundo de posibilidades. Y es que no entiendo la vida sin pasión. No sé si vosotros os pasa. Por eso cuando me involucro en cualquier proyecto ilusionante, le meto mucha, muchísima pasión. Entre otras pasiones. Y una de ellas es la de mi equipo de fútbol. ¿Verdad, Albert? ¡Ah! Y es que no puedo evitar, soy del Atlético de nacimiento. ¿Cómo se puede ser del Atleti nada más nacer? Pues lo somos. No lo puedo explicar. Mi hijo, que es de procedencia polaca, pues es del Atleti de nacimiento. Y es que los atléticos nacemos donde queremos, en cualquier lugar del mundo.
Muy majo Dominique.
No, majo.
Hombre, claro. Pero mi maldición me persigue. Y es que me llevo bien con algunos de mis enemigos naturales. Tengo grandes amigos madridistas. Mi propia mujer... es del Real Madrid.
Toma,
no.
Raquel.
Es otra confesión. Y con el tiempo he desarrollado amistad con algunos ilustres madridistas. Con Bullo, con Michel, y ya está.
Con Guti.
Bien, sabía que iba a salir el tema.
¿Qué tal va la relación de tu hija con Guti? Con el hijo de Guti, perdón.
Ahora lo digo. Mi maldición más horrible es la bonita amistad esta que está desarrollando el hijo de Guti y mi hija. Ya tuve que sentarme con ella y decirle que papá, su papito, ha insultado gravemente a ese señor. En ocasiones, le ha dicho palabras muy, muy feas.
Guti, ven aquí a dar la réplica, por favor.
No, si le va a venir aquí al programa. Yo lo tengo más o menos apalabrado, ¿vale? Y es que no sería natural sentirnos en el mismo lugar después de lo que yo le dije y de las cosas que he podido decir. No me imagino pasando una noche buena con Guti y...
¿No? Y... ¿Seguro?
Cantando villancicos.
Y cantando.
Hermanaos, ¿no? Bueno, no.
Bueno, pero mi pasión va más allá. Cada vez que veo un partido frente a la televisión sale mi pasión más desbordada. Lo que me ha chocado a mis hijos de esta pasión inexplicable es que le hablo al televisor. Pero le hablo al televisor.
Estás como mi abuela.
No, le hablo al televisor. Le digo cosas como... Y sobre todo le digo cosas a los jugadores, al árbitro, sí, al Cholo Simeone. Y que a veces pego unos gritos y asusto a los niños. Pero papá, ¿por qué gritas si no te oyen? Y mi respuesta es... Sí que me oyen, hija. En su cabeza resuenan mis gritos. El caso es que la reflexión sobre el cambio que tenemos las personas en la vida... No incluye el cambio de equipo. No sé si habéis visto una película que es El secreto de sus ojos.
Sí. Mm-hmm. ¿Ricardo Darín?
Sí, de Ricardo Darín. Hombre, buen amigo tuyo. Buen amigo tuyo, Ricardo, ¿sí?, Darín. Sí, señor. Pues esto confirma que podemos cambiar de religión, de pareja, de trabajo, de fe, de valores, pero nunca, nunca, nunca podemos cambiar de equipo de fútbol.
De equipo de fútbol. Mm-hmm.
De partido político.
Sí, también, mm-hmm, también.
Entonces, como hoy... Iba por la calle y me han dicho, oye Ángel, te veo más delgado. Sí, sí, y me he venido arriba.
Te veo más delgado, ¿verdad?
Me he venido arriba.
Lo tenía en la cabeza, ¿eh?
Y voy a gestionar mi dieta, pero sobre todo con mucha pasión. ¡Hala! Dale,
ole,
Albert.
Ole, ole.
La entrevista.
Decía yo que tenemos hoy un invitado de lujo, que ya es amigo del programa, que es la segunda vez que viene, ¿no, Ángel? ¿Es así?
Sí, además en poquito tiempo.
En poquito tiempo y además que...
Pero tiene un buen motivo para volver, ¿eh?
Sí, tiene un buen motivo, nos lo va a contar y además nos va a traer mucha pasión también.
Ahora le preguntaremos si él vive apasionado. Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí, pero ahora que lo diga él.
Fernando Botella, bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí. Por cierto, Ángel, te veo más delgado.
Recordamos que Fernando es el CEO de Think and Action. Lo he dicho bien, ¿sí?
Sí.
Y también es escritor, que presentó hace muy poquito un libro titulado El Factor H. ¿Mm? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué serio me miras?
Fernando, no. ¿Qué es el Factor H?
El Factor H, bueno,
una pregunta
pues,
abierta para que
muy abierta.
Una hora y media de programa.
No, es una historia que surge de una forma, mira, la voy a contar muy sencilla. Un viaje, surge a 32.000 pies de altura, o sea que ya tiene tela, ¿eh?
Madre mía.
Y es un viaje de avión de Londres a San Francisco, invitado a dar una conferencia en Google, en Silicon Valley, y me habían dado 9 minutos, solamente 9 minutos para hacer esa conferencia. Y no preparé nada, claro, para 9 minutos y para hablar de liderazgo, ¿qué vas a preparar, no? ¿Y qué quieres preparar? Pues
menos,
nada, ¿no?
Que 15 minutos.
Por lo menos, ¿no? Un tipo TED, por lo menos, ¿no?
Algo así, claro.
Y la verdad es que luego te entra ese ataque de responsabilidad que te entra ya volando, cruzando el Atlántico y diciendo, bueno, que llego allí ahora, me voy a ver con la persona que me ha pedido la confe, la ponencia, y no tengo nada que decirle. Y uno, lo primero que se le ocurre es coger la bolsa de vómito, claro. Ahí en el avión lo que hay es bolsas de vómito, ¿no?
Sí.
Y vomitar con un lápiz en la bolsa de vómito, partirla, romperla y escribir las 3 ideas que uno en 9 minutos puede decir.
Como,
¿no?,
para que te entre ganas de vomitarlo.
Imagínate.
Bueno, coge otra.
Imagínate la de al lado, ¿no? Y con el lápiz escribí 3 palabras, que es lo que me había pedido la persona que me había llamado para que hiciera esto en Google, que era hablar de liderazgo en términos soft, es decir, de soft no quiere decir que no sean importantes, sino que no lo de siempre, ¿no? Del liderazgo situacional, no un tipo tal, sino un poquito más del líder humano. Y me salieron 3 palabras que las 3 empezaban por H. Y entonces dije, pues mira, como no le había puesto ni título a la conferencia, le voy a llamar El Factor H.
Pero bueno, así en un... Es que es un genio.
Pasan.
Aquí Fernando, la que
pasan,
no nos oye, es un genio él. Le salen las cosas así.
O eso, o deben de dejar servir bebida a los aviones.
Bueno, dejan. dejan.
¿Y cuáles fueron esas 3 palabras?
Las 3 palabras que escribí que yo creo que son fundamentales en el liderazgo, ya también hablando muy en serio, ¿no? Con mucho humor, pero muy en serio, una de ellas es humildad.
Uh-huh.
Y los líderes deben de ser humildes porque la humildad, que viene de humilitis del griego, significa que es lo que está por debajo, lo que sostiene todo lo demás. Así que si no está lo que sostiene todo lo demás se cae, ¿no? Uh-huh. Sea cualquier otra de las cosas que hay por encima. Y también viene de humus, humilitis luego se convirtió en humus, que significa cultivo continuo, vivir la vida con una mente de aprendiz continuo. Con lo cual, sin profundizar mucho más, esta era la primera, ¿no? Luego me ha dado para mucho, ¿no? Como para el libro, ¿no? Pero la segunda era muy interesante en vuestro programa, humor. Uh-huh. Porque mucha gente habla de la actitud, etcétera, pero yo creo que los verdaderos líderes lo que tienen es un gran sentido del humor. Los líderes de verdad tienen mucho sentido del humor. Por lo menos los que yo me encuentro en mi trabajo cotidianamente, ¿no? Y que realmente vale la pena conocerles, estar con ellos, formar parte de su equipo, etcétera. Humor entendido también no como jiji jaja solamente, ni como diversión, sino entendido como una actitud vital. Es uh-huh. decir, eso que te dicen, oye, ¿con qué humor has venido hoy? Oye, ¿con qué humor te estás tomando esto o lo otro, ¿no? Humor uh-huh. entendido como la actitud o disponibilidad mental ante cualquier hecho. Cuando el hecho es un hecho que te agrada, que es muy positivo, pues tienes un determinado humor y con ese humor te tomas ese hecho. Pero cuando no es tan así, es decir, cuando es una adversidad o algo que no esperabas y te sorprenden negativamente, pues también necesitas sentido del humor. Y sobre todo por una razón, el sentido del humor, junto con la humildad, porque te ayuda realmente a cuando estás en un estado un poquito depresivo, de angustia, de las cosas no te van bien, a salir de ahí. Uh-huh. Pero lo mejor, lo más importante, cuando estás en un estado de euforia porque te va muy bien, también a salir de ahí. Que quedarse en el estado de euforia es igual de malo. Y la tercera H era la del verbo hacer. Mm. Y los líderes, ¿qué es el liderazgo sino que hacer que las cosas pasen?
Claro.
El liderazgo es convertir ideas en acciones, intenciones en hechos, que la también acción. Empieza por H. Mm. Así que de ahí surgió, esto lo podemos hacer porque somos muy humanos, o sea que se necesita en el mundo de las empresas. Y luego ya uno cuando se pone a trabajar y cuando pasó esa conferencia y casi 2 años después y se pone a escribir el libro es porque se da cuenta que en el mundo del liderazgo estás trabajando con hábitos, estás trabajando con ciertas herramientas, habilidades, todo empieza por H.
Todo empieza por H, oye, qué curioso.
El factor H.
Oye, Fernando, ¿y por qué los seres humanos tenemos la tendencia natural a mostrar nuestro perfil humano en tan pocas ocasiones, y menos en la empresa?
Sí, yo creo que el perfil humano, entendido como me hace la pregunta, es verdad, se muestra pocas veces, porque fundamentalmente pasa una cosa, yo le llamo el PC. Te lo voy a explicar de una forma también que yo creo que puede
entenderse.
Espera,
que sale la abuela. Sí, sale la abuela de aquí, que tenemos público, señores y señores.
Ha aparecido la puerta del castillo.
Yo le llamo esto el PC, y el PC es muy sencillo, no significa el PC de un ordenador, sino que la gente tiene la costumbre, y así somos educados y enseñados desde pequeñitos, a ponernos en el peor de los casos. Eso es la PC, ¿no? El peor de los casos. Es un ejemplo, ¿no? Como cuando tú entras en un museo, hay una galería de cuadros, imagínate, ¿no? Y hay 10 cuadros, pero hay uno que se lo han llevado a reparar. Pues la gente entra y se queda mirando el hueco. No mira a los otros 9, ¿no? Bueno, pues esto pasa igual en el mundo de las empresas y en el mundo de las relaciones humanas, no solamente de las empresas. Esto lo ves en las familias, esto lo ves en las organizaciones, en los grupos de teatro, en los equipos de fútbol, también en Atlético Madrid, en todos. Entonces, tiene mucho más que ver con eso, ¿no? Con una forma de comportarse en nuestro cerebro, que es intentando estar defendiéndose en estado continuo, ¿no?
Es que somos animalicos.
Es animalicos. Hay los animalicos.
Oye, Fernando, yo estuve el otro día en la presentación que hicisteis, excepcional.
Muchas gracias.
Además, te rodeaste con gente estupenda, uh-huh. con un nivelazo que, bueno, para que lo sepan los oyentes, Juan Carlos Cubeiro, Jorge Vías, Santiago Álvarez de Mon, que para mí es un placer siempre escuchar a Santiago.
Sí, Santi, sí. Que me ha hecho el prólogo del libro.
Sí,
además,
te ha hecho el prólogo del libro.
Muy generoso.
Incluso iba a venir Teresa Perales y no pudo ir, Teresa.
¿También? No, Teresa no, porque ahora está en fase, ella dice así, de reclusión. Buena amiga Teresa Perales, ya sabéis, medallista paralímpica, 22 medallas, bueno, está preparando Río ahora, y está en Granada en estos momentos en Sierra Nevada, en un estado de, ella dice, no es mío, de reclusión, decidida, personalmente, pero de reclusión, y preparándose, va a estar creo que un mes y medio allí recluida, y luego va a Río y todo eso. Entonces, mandó un vídeo, pero no pudo estar con nosotros.
La presentación fue estupenda, y coincidisteis todos en la H de humor, ¿vale? Y has dicho ahora algo muy importante, de que los verdaderos líderes tienen un sentido del humor, o tienen humor. Todos los líderes, yo me encuentro con empresas de que tienen, no sé si llamarlos líderes o jefes o managers o como los quieras llamar, y no tienen gran sentido del humor.
Déjame decirte algo, Ángel. Venga. Y tiene mucho que ver también con la pregunta anterior. Mira, el sentido del humor y el liderazgo están unidos porque, entre otras cosas, el líder y el jefe no tiene por qué ser el mismo. Para mí, yo hablo de líderes, en el factor H hablo de líderes cotidianos, de líderes anónimos. Yo hablo de ese neurocirujano que no lo conoce nadie, que esta mañana en La Paz, probablemente aquí en Madrid, ha estado operando a un niño y que tendríamos que haberle hecho todos la ola hoy al salir y ponerle una alfombra roja. Yo hablo de la señora o señor de recepción de una empresa que es un líder en lo que hace. El líder, no estoy aquí cuando estoy hablando de líderes, hablando de jefes. Asociarlo a jefatura o a management exclusivamente me parece...
Pero entiendes que la imagen mental nos viene esa.
Sí, 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 claro que lo entiendo. Pero mira, una de las cosas primeras que tenemos que liderar y nos enseña un poco es nuestra propia vida. Como para no tener sentido del humor para liderarla, ¿eh? Es el a la persona más difícil que tienes que liderar es a ti mismo, eso no lo dudes nunca, ¿eh? A nosotros mismos es a las personas más difíciles de liderar normalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo visto desde esa perspectiva el concepto de liderazgo, que es el que toca el libro realmente, ¿no? Aunque también hable de management, pero habla del mundo de la educación y de la familia, etcétera, como para no tener sentido del humor, es absolutamente necesario.
Uh-huh. Hablaste de otra H, pero es una H un poquito analfabeta, pero es que me encantó, Fernando, me encantó, porque cerraste casi con ello, ¿no? Que es la H de amor, ¿no? Que
sí.
Ojalá H tuviera amor, amor tuviera H para que tu libro fuera completo ya, ¿no?
Es que me faltó eso, me faltó que amor se escribiera con H, esta es una realidad.
Esto del amor que parece cursi, pero es que forma parte de nuestra vida.
Sí, así es, así es. Tiene mucho que ver con lo que el libro ha querido contar, aunque no lleve H. Bueno, también sabemos que el H es muda, así que de vez en cuando se va y no pasa nada, ¿no? Que es lo que le pasa a amor. La H ya sabes que tiene grafema, pero no fonema. Es decir, lo escribes, pero no... Y el otro día leí, hace poco lo contaba en el Como, en una conferencia también, que la H no es una consonante. Yo no lo sabía.
¿Ah, no?
No es nada, ni una vocal. Es una letra... grafemática sin fonema. Es una cosa chulísima. Hay
no que entrar en esto. Yo sí, no sí. sabía, ¿eh? Bueno, los oyentes de Humor and Call lo están descubriendo aquí. ¿Eh?
Pues yo lo sabía. Me he callado.
Esto es muy interesante, ¿eh? Esto es muy interesante.
Qué curioso.
Entonces, abusando de esto, amor lleva H. Claro.
Ah, vale.
Claro,
no, ¿Por qué no?
Porque no. No está, no la ves, pero
además,
suena igual.
La lleva intercalada.
La lleva intercalada y el principio en todos los lados. Claro, sí, la lleva muy intercalada.
Sí.
Muy intercalada. Sí, porque amor entendido en el mundo del liderazgo, que es de lo que habla el factor H, entendido como esto con lo que tú abrías el programa, que es la pasión, es la energía que hace que las cosas pasen. Es la capacidad de marcarse objetivos y perseguirlos. Es la capacidad también de tener un entusiasmo, una gasolina, un entusiasmo porque las cosas sucedan. Y entusiasmo, sabes, que viene de divinidad. Y el ser humano es un ser divino. Entonces, mucho amor.
Total. Me gusta sobre todo también la idea de humildad. Tú seguro que conoces, pues es un hombre muy culto, se te ve también. Qué pelota estoy hoy, ¿eh?
Muchas gracias. muchas gracias.
Pelota hoy. Los 12 trabajos de Hércules.
Sí.
Hércules con H. Y uno de ellos era limpiar caballerizas. Uh-huh. Te quedas mirando, pero bueno, ¿cómo es posible, no? Primer trabajo, luchar con un león. Segundo trabajo, cosas muy, muy enormes, ¿no? Y de repente, ponte a limpiar caballerizas. ¿Por qué? Porque tiene que aprender humildad.
Joder, claro, no, es una caballeriza enorme. Esa.
Enorme, enorme, enorme.
Sí, sí. Hay varias cosas relacionadas con esto que a mí me parecen interesantes. Una es que la humildad no es modestia. Uh-huh. Y entonces vulgarmente lo confundimos, ¿no? Y la modestia es una de las consecuencias de la humildad, pero vamos, no tiene nada que ver, ¿eh? No es un sinónimo, ¿eh? No es un sinónimo. Vulgarmente sí, pero no lo es, ¿eh? Etimológicamente. Y luego otra cosa interesante que cuentas, a mí hay una anécdota que alguna veces le he oído contar a Tony Nadal, a mi amigo Tony, sabes que me ha hecho el prólogo de Atrévete y tal, hablando de Rafa, y es que cuando creo que fue, perdonadme si no es totalmente cierta la anécdota, en el momento adecuado, pero creo que fue en la primera vez que ganó
Ronald Garros.
Y creo que dejó las maletas o algo así para que la bajaran los que van recogiendo todas las maletas en el pasillo cuando sales del hotel después de haber ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Y no, su tío le dijo, no, sube y bájate las maletas, que es como limpiar las caballerizas.
Eso dijo, ¿ves?
Sí, sí, sí. La humildad es importantísima, sin ninguna duda.
Uh-huh. Ángel.
No, me ha venido otra anécdota, pero la voy a contar otro día, porque si no, no.
¿Por qué?
Eso. No, porque no es mía, entonces la prefiero...
¿Es la de la mili?
No, es mía. Tenía que ver con la humildad, ¿vale? Y es verdad que la humildad es una característica indudable del líder. Pero yo el humanismo, Fernando, ¿qué entiendes tú por humanismo? ¿Y tienen nuestras empresas humanismo?
No puede haber una empresa o un empresario, si hablamos ya de empresas exclusivamente, no de líderes en general, sin ser humanos, porque, a ver, el cerebro humano solamente se diferencia en tres cosas fundamentales del resto de cerebros animales. Tres. Y las tres tienen que ver con muchas de las cosas que lleva el factor H en sí mismo. Una es la capacidad de traer el futuro al presente. Eso le llamamos imaginación. El resto de animales no tienen imaginación. Pero ¿sabes lo que nos permite también la imaginación? Empatizar, que yo me pueda poner en tu lugar. Me puedo poner en tu lugar porque puedo imaginar lo que estás sintiendo en este momento. Y también me permite viajar al pasado, la imaginación, para que algo que ya no puedo corregir, aprender de ello. Viajo a lo que pasó ayer y desde ahí intento aprender cosas, ¿no? Resulta que la imaginación es muy importante y solamente lo tenemos los humanos, ¿no? Como para no tener imaginación en el mundo de la empresa. La otra cosa es la atención consciente, es la capacidad de poner foco. Los estrategas y todos que saben mucho de la empresa hablan siempre del foco, de la estrategia. La capacidad de poner atención consciente en algo es solamente nuestro. De ningún animal más. Y la tercera es la distinción. La distinción es la capacidad de responder de forma múltiple a un mismo estímulo. Es decir, que si esos tres elementos no nos hacen humanos, pues entonces no sé lo que va a pasar en el mundo de las organizaciones y de las empresas, ¿no? Así que sí, muy humano.
Me quedaba pensando, me quedaba pensando lo de la atención consciente. Nos hace humanos, pero precisamente los animales se distinguen por estar conscientemente atentos todo
es
el tiempo.
Otra cosa, estar atentos a elegir la atención.
Ah, bien.
¿Sabes?
Pero...
Es decir, el hecho de que yo sea una rana y me pongan una mosca, al ponerme una mosca delante, lanzaré la lengua y me la comeré. Si a mí me ponen una mosca y me la quitan, uh-huh, aunque me la quiten por el hecho de verla, la lengua la tengo que lanzar, no la puedo no lanzar. No puedo elegir decir como yo ahora, mira, ya no está la mosca, ya no la lanzo.
Me gusta esa apreciación, sí, sí, es verdad.
Pensando,
es verdad.
Si te pone un cliente delante de una rana, también sacas la lengua y te comes al cliente si es necesario.
Vamos un poco pegados de tiempo,
oye,
¿no, Alberto?
Metemos ya la
¿sí?
canción.
Vamos con la canción.
Oye,
y...
una cosa, Fernando.
Sí.
Mira, me acabas de decir que acabas de sacar el libro y ya vas por la segunda edición.
No.
La segunda edición, sí. Sí.
Madre mía de mi vida.
Sí, salió el día 16 y dos días después, el 18, estábamos en segunda edición. Estábamos muy contentos. La
verdad. Pero bueno.
Enhorabuena, de verdad.
Enhorabuena.
Enhorabuena.
Sí,
enhorabuena. Y quédate la tertulia con nosotros, anda.
Sí,
venga,
que
sí. Así que se han quedado preguntas pendientes aquí.
Sí, por eso,
hacerte,
por eso. Las hacemos.
Así que la
entonces no cantamos. Pues,
¿cantamos o no cantamos?
No cantamos.
Para la semana que viene.
Alberto, qué poco humano.
Alberto, elige tú hoy la canción.
Venga,
elige. Pero a ver qué nos vas a poner.
Sorpréndenos.
Que conste que es la canción que ha elegido Alberto. Vamos allá, Alberto. Dale. Me das miedo.
Swagger like Jagger, big French palace, damn that's tight. Clean like McQueen, two pinky rings, damn that's brown. Moves like Brown, buys every round what you have in them now. Got a car like Dawn, lays on the arm.
Get ready for the wildlife, yeah. Been a long time coming, old school Chevy with my windows down. Spent a long time running, black shades on and my radio loud, yeah. Damn, feel so good, roam through my old hood, how's that sound? It sound like, whoa.
Okay, now.
So you looking for the night?
Yeah.
The flashing lights?
Yeah.
You gonna lose your mind?
Yeah.
Well, I already lost mine.
Woo.
So you ready for the night?
Yeah.
And don't it feel nice?
Yeah.
To lose your mind? Get ready for the wildlife. Leather driving gloves, wingtip gaiters, Beverly Hills, 58 Mercedes, Louis backpack on permanent vacation. Top of the wall, Chateau Beyond, the night's still young. You could be Maryland, I'm JFK. Got a room with a view on Pacific.
So
wait,
for the night,
come on,
yeah.
The flashing lights,
yeah.
You're gonna lose your mind.
Yeah.
Well, I already lost mine.
Woo.
So you ready for the night?
Yeah.
And don't it feel nice?
Yeah.
To lose your mind. Get ready for the wildlife. Swagger like Jagger, big French palace, damn that's tight. Clean like McQueen, two pinky rings, damn that's bright. Moves like Brown, vibes every round, what you have in the night. Got a car like Bone, lays on the arm, get ready for the wildlife.
El debate.
Muy bien elegida esa canción, Alberto. A mí me ha gustado.
Sí, sí, ¿no? Al final
sí, está bien.
José Luis Casero se ha venido arriba.
Sí,
¿no?
Sí,
José Luis Casero.
Que no me habéis dado micro. Es decir, la próxima semana te quiero ver, Ángel, ¿eh?
¿Cantamos la próxima semana?
No, mejor dentro de dos semanas.
¿Pero
así
qué te pasa?
¿Por
qué
queridos
semanas?
Oyentes, están amenazando con cantar.
¿Y qué?
Vosotros veréis si os enchufáis a la semana que viene al
programa. Bueno, que lo manden. Hashtag, ¿quiero que cantéis o quiero que
eso,
no cantéis?
Mira, podemos
punto.
Hacerlo así.
Moranco, ¿cantar o no cantar?
Cantar o no cantar, esa es la cuestión. Además de Fernando Botella, tenemos otros invitados que participan en la tertulia de hoy, que también son de gran altura, ¿verdad, Jorge Cajigas?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Bueno, Jorge Cajigas, que trabaja en...
Espera, que le estoy diciendo hola primero. Es que digo lo de la altura porque él y yo nos entendemos en ese sentido. Él es presidente de Fundipe y socio director de Epicteles. Y además ya ha venido varias veces al programa, es un gran amigo del programa. ¿No, sí, Jorge?
Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir. Qué bonito. También está con nosotros Juan Carlos Maté, que es presidente de Caralin Group, que también es amigo del programa.
Claro,
ha venido
repetidor,
veces.
Repetidor.
Buenos días, sí, sí.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenos días, como queráis. Estoy encantado de estar con vosotros.
Y nosotros de que vengas, Juan Carlos.
Y hoy ha venido alguien muy especial.
El novato.
Sí, el novato.
Alguien de mi pueblo. Bueno, de mi pueblo no, del pueblo de al lado.
El novato.
José Enrique Álvarez, que es responsable de sistemas de información de recursos humanos y cultura de innovación en Grupo AXA.
Exactamente. Un gustazo estar aquí con vosotros.
A ver.
Dí de qué pueblo eres.
Además, yo soy de un pueblo al lado de Ángel. Afortunadamente, del pueblo con el que nos llevábamos bien. Porque
nos
si hubiera sido
bien.
Del otro...
Ah, sí, siempre nos habéis quitado algunas bien. Chicas, ¿eh? Os habéis llevado algunas chicas de las nuestras.
Pero últimamente la tendencia ha cambiado. Hay mucha gente de mi pueblo viviendo allí. Algo raro pasa.
¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo es?
Pues
¿cómo se llama? ¿El nombre?
Se llama Pulgar, como el dedo grande de la mano.
Eso Pulgar, es, que está al lado de Noez, que es mi pueblo.
Noez.
Muchos besos para las personas que nos escuchan desde Noez.
Es el pueblo que no
y desde Pulgar.
Es un pueblo maravilloso.
Noez.
Hoy queremos un debate, pero debate de verdad, ¿eh?
A ver si...
Aquí nadie... Estoy de acuerdo contigo, Fernando, Jorge...
Que sí, estoy de acuerdo, que está muy bien.
Te veo más guapo, más delgado. Vamos a ver, señores, serios.
No, lo de más delgado es verdad, joder.
Me he traído el silbato, que lo sepáis, para ponerlo.
¿Ha venido? No le veo.
Se ha puesto de perfil y le hemos perdido.
Bueno, venga, a ver. Gema, vamos a lanzar un al azar y que conteste el que quiera, ¿vale?
Dime una pregunta. Digo, dime un número.
¿Practican las empresas el humanismo? Venga, darle.
Esa es la pregunta uno.
No.
No,
unas sí y otras no.
Venga, explícate, Juan Carlos.
Unas sí, que son las que están ahora mismo triunfando y las que no tienen que utilizar los despidos y nada más que la tecnología como último objetivo. Y realmente, pues digo, sí y no. Las compañías que realmente creen en las personas y creen en sus ideas están triunfando. Y hay muchas que están saliendo adelante después de una crisis. Y las que son malas porque no creen en eso son las que utilizan los malos sistemas.
Tú eres un empresario, Juan Carlos.
Sí, sí.
Con lo cual, ¿tú practicas el humanismo en tu
No
empresa?
Tengo ninguna duda. Sin duda. Y además demostrable, sí, sin duda. Sí, yo solo no puedo hacer nada. Uh-huh. La tecnología es fundamental, pero tiene que estar acompañada de las personas.
¿Algo puedes hacer, Juan Carlos?
No. Lo que hago no lo puedo decir, está la cosa muy investigada.
Jorge está poniendo cara de pillo.
Venga,
cuando
Jorge,
te oye hablar.
Hay que opinar algo diferente, ¿no?
Sí.
No, Jorge. Sé tú mismo, como siempre.
Sí. No me lleves la contraria, Jorge.
Pues no me va a quedar más remedio que llevártela. ¿Qué? Yo creo que todas las organizaciones practican el humanismo, pero no de forma continuada.
Uh-huh. ¿Y lo dejas ahí?
Sí, hay a ratos que
lo
hacen.
Te lo guardas para ti.
Me recuerdas a mi suegra, las cosas a medias.
Pero eso es difícil de concebir, porque no puede uno ser humano y dejar de serlo de repente,
Es que yo creo que es una cualidad que está consustancial a las organizaciones. Es decir, el humanismo existe. Otra cosa es la interpretación que de una actitud humana haga uno o hagan otros. Entonces, yo puedo pensar que un comportamiento mío es humano, y sin embargo, Fernando... que pensar que no lo es. Esa es una de las grandes diferenciaciones del ser humano con respecto... Entonces no podemos negar la humanidad como concepto y no podemos negar el amor conectado a la humanidad. Es decir, el amor es un concepto estrictamente humano. Entonces, la H de amor está en humanidad.
Por alusiones, Fernando.
No, estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Jorge. Y perdonadme, pero voy a explicarlo de una forma muy sencilla. Llega alguien a su casa, a la puerta de su casa, para no hablar de empresa, pero es lo mismo. No, ha perdido las llaves. Ese día ha perdido las llaves, ¿sí? Hay personas que se ponen a pegarle un montón de patadas a la puerta, puñetazos al buzón, a gritar, a decir qué mal día que voy a tener hoy, qué tal. Y tú le dices que no es humano y dicen, ¿cómo que no voy a ser humano? Si lo humano es esto, ¿no? Reaccionar de esta forma. Hay otra gente que llega a la puerta de su casa, ha perdido las llaves y dice, mira, pues me voy a tomarme una copa dentro de un rato, espero a mi mujer, lo que sea. Es otra forma de reaccionar y también son humanos. ¿Quieren qué actitud es más humana?
Yo quiero que hable el nuevo, por favor.
El nuevo.
Sinceramente, si alguna empresa nos está planteando ser humana, debería empezar a planteárselo. Estoy de acuerdo. Porque al final, claro, las emociones es la parte más potente de nuestras vidas. Es lo que te puede hacer vender, es lo que te puede hacer conseguir cualquier tipo de reto, de triunfo. Si no utilizamos eso en las compañías hoy en día, estamos muy equivocados.
¿Y los partidos políticos son humanos?
¿Tú siempre metiendo ahí caña?
Hace preguntas fáciles.
No, no lo son. Nos quieren enemistar, lo saben.
Lo quieren enemistar, lo provoca, lo hace, lo crea, lo genera. Lo que pasa es que hay más gente buena que mala, sin duda.
Pero, algunas empresas dicen que lo más importante son las personas. Al final no lo dice una empresa, lo están diciendo una persona, pero luego sus actos no son coherentes con esa afirmación, ¿vale? Lo de aquí el activo más importante sube todos los días y baja en el ascensor.
Es que quien lo dice es porque no lo hace.
Dime que de qué presumes,
y entonces,
¿no?
Entonces se me vienen nombres a la cabeza.
Qué importante la H del factor H.
Claro,
sí.
Claro, es precisamente que la mayoría de las organizaciones que presumen ya no están cumpliendo la H de humildad.
Claro. Los seres humanos habitualmente, es decir, hacen lo mismo.
Como decía Woody Allen, ¿no? Hazlo y ya lo estás diciendo.
Claro.
Sí, pero además lo que dice Jorge tiene razón, ¿eh? O sea, la gente que no sale en ningún sitio realmente está cumpliendo con lo que está diciendo él.
Y hay empresas que tienen puesto incluso valores. Estos son nuestros valores, ¿no? Que a veces yo diría, bueno, son nuestros valores porque lo dice el papel. Pero luego,
en la práctica,
¿qué
no
pasa? Gea.
Bueno, todos recordaréis el caso de Enron, ¿no? Tenía unos bonitos valores puestos en mármol y en letras doradas a la entrada.
Si tenemos que enemistar con empresas edificio que han desaparecido, mejor, sí, mejor.
¿Y qué bueno, pasa? Yo hay una definición que leí una vez que me gustó mucho sobre valores, ya que sé que es el tema. Yo creo que Ángel, tú y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no?
Sí,
alguna. Valores es cómo se comportan las personas en las organizaciones cuando nadie los ve.
Alguna vez lo hemos hablado.
Sí.
Sí,
claro,
es cierto.
Claro. Vale. Oye, estáis muy apagados, ¿eh?
No, venga.
Vale. Fernando.
Entonces, ¿hay humanidad en los negocios?
¿Hay humanidad,
no hay
en, los
humanidad
negocios?
En los negocios? Porque esto de el negocio es lo primero, y bueno, y también las personas, pero lo más importante es el negocio.
¿Puedo decir mi frase?
Puedes decir tu frase, venga.
Pues mira, la frase que me viene a la cabeza casualmente.
Casualmente.
Es, decir, es justo que todos aspiremos a ser más, pero también que todos nos hagamos valer por nuestros hechos. ¿Sabéis,
hechos
que nadie, ¿sabéis quién lo decía? Pancho Villa.
Pancho Villa.
Pancho Villa.
¿Cómo se ha quedado, José Luis? Qué maravilla.
Ahí queda eso.
Qué bueno.
Bueno, entonces, ¿hay humanidad en los negocios?
Bueno, yo soy un convencido de que sí, ¿eh? Y mucho más en la línea que hablaba Gea, ¿verdad? Todo lo que es la decisión, en cualquier decisión estratégica o y de compra con clientes que estamos hablando, requiere de emociones. Y el sistema límbico cerebral, que es el emocional, el que nos hace tomar las decisiones, ese fundamentalmente tiene que estar en cada momento relacional, con lo cual no es posible que no lo haya. En todos los negocios hay humanidad, en todos.
Yo creo
otra cosa es cómo se entiende vulgarmente la humanidad, que hay negocios que están hechos con mala fe o con una actitud negativa o con ánimo de lucrarse y de...
Ahí va
y
yo.
De eso es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema, ¿no?
Pero
eso es otra cosa.
Sí.
¿Hasta qué punto eso es perdurable en el tiempo?
No.
Porque si no estás trabajando con el factor humano constantemente, tienes un riesgo tremendo ahí. Yo trabajo todos los días con tecnología. De hecho, me dedico a trabajar con tecnología de recursos humanos. Y nosotros decimos que tratamos de crear herramientas people to people. Porque al final, una herramienta nunca, y a pesar de que Google con AlphaGo haya ganado y estén todas estas herramientas que dicen de IBM, jamás una máquina va a poder sustituir una relación entre dos personas cara a cara. Al menos por ahora.
Uh-huh. Completamente de acuerdo. Mira, el departamento, uno de los departamentos de educación más importante aquí en la Universidad de Harvard, que lleva el profesor Kurt Fischer, con el que he trabajado en algunas ocasiones, y he formado parte de sus seminarios, el seminario más importante dentro de la universidad es el de Education and Technology. O sea, tecnología y educación juntas. No puede ser de otra forma.
Pero yo sí que creo que somos un país humano. Además, yo creo que lo que estamos viviendo ahora mismo todos, el comportamiento en general, porque somos más buenos que malos, sin duda, y que al final tenemos mucho más principios y valores de lo que la gente muchas veces puede pensar, ¿no? Y lo que decías también tú, yo creo que es un problema de humildad y que los malos sigan saliendo porque somos mucho mejores la gente buena. Sí, no tengo ninguna duda, vamos, no tengo ninguna duda.
Bueno, yo creo que es un planteamiento un poco buenista también, porque la frase eres inhumano, el comportamiento tuyo es inhumano. Hay muchas empresas inhumanas, gente que sale a las 12 de la noche.
Trabajar, hay muchas empresas inhumanas, no, José Luis.
No, no, no.
No, no, no.
Las hay, las hay, las hay.
No, estoy de acuerdo.
Decirles,
Defínelo, define inhumanidad.
Inhumanidad.
En la empresa, es decir, pon ejemplos prácticos.
Pues mira, es decir, uno de los factores es la conciliación, pero no entendida vinculada al tema del tiempo ni los derechos, sino conciliar la capacidad que tienes de armonizar los intereses opuestos. Es decir, estás trabajando y sales de trabajar y tienes que ser otra persona diferente, es decir, porque tienes una vida personal o familiar o no. Hay muchas empresas que ese derecho lo están constreñiendo, es decir, en este país y en otros muchos países. Es decir, estamos un poco convirtiéndonos en poco humanos, es decir, lo estábamos como decir, es necesario, uh-huh. La humanidad, todos somos personas. En este país coincidimos en que los 46 millones de habitantes somos personas. Bueno. Unos ahora con familia, otros ahora que trabajen, otros que no trabajen, y estamos perdiendo ese sentido humano.
Sí. Una de las cosas que hablábamos el otro día en la presentación del libro, del Factor H, era la palabra de hoy y ahora, que también llevan la H por ahí, una perdida por en medio y la otra al principio. Lo que pasa es que somos nosotros los que elegimos cuando salimos del trabajo, los que tenemos que no son las empresas inhumanas, somos las personas que a veces nos convertimos de alguna forma en momentos de no saber elegir qué hacer con nuestro
cuando
tiempo.
Cuando el jefe o jefa te dice que ya te vas a tu casa con miradita o tienes que salir de trabajar a las 8 de la noche o 9 de la noche, tú dime qué componente humano tienes.
Ya, pero yo conozco a dos tipos de personas, los que les molesta realmente eso y lo que hacen en vez de ser asertivos es convertirse en pasivos y de alguna forma agachar la cabeza y decir sí a otras personas que en el mismo estadio, en la misma situación, en el mismo ecosistema, toman la decisión de decir, bueno, son las 7, ahora me toca la hora de mi familia y me tengo que ir, ¿eh? Y entonces yo creo que es una elección más personal de lo que realmente creemos muchas veces, ¿eh? No tanto de la empresa, aunque hayan jefes de ese tipo, no lo dudo, y aunque hayan empresas que catalicen y faciliten que todavía la gente se quede, si puede ser, hasta las 12 de la noche. Ahora bien, yo creo que hay un elemento aquí fundamental, ¿eh? Y es, conforme maneja un ejecutivo o un directivo su agenda, con eso prácticamente ya puedes saber casi todo de él. Porque en realidad, y una persona diría, lo que pasa, estamos hablando de empresas, porque en realidad es el recurso más difícil de manejar.
El tiempo.
El tiempo. Pero ahí nos jugamos casi todo en la vida, porque la vida es eso, es solo tiempo.
Claro.
Hombre, hay una cosa buena. Estamos volviendo a reconocer la gente, los pueblos, volviendo a recordar cosas de nuestras propias infancias del pasado que antes nos daban hasta vergüenza. Estamos cambiando muchas historias y estamos viviendo ahora mismo la fecha que estamos gracias en muchos casos a nuestros abuelos, a nuestros padres y a los que no sabían tantas cosas de tecnología y de historias, porque ahora somos mucho más atrevidos, somos mucho más humanos, pero estamos absolutamente mucho más perdidos, con menos valores y principios. Y yo creo que al final, como decía Ángel, su pueblo y el pueblo de Pulgar era fundamental. Hay que volver un poco lo de atrás, ¿no?
Uh-huh. José Luis.
Una pregunta para José Enrique. Es decir, ¿la sí. tecnología humaniza o no humaniza?
Durante mucho tiempo ha inhumanizado. Es decir, hemos pensado que la tecnología era capaz de todo. Era capaz de eficiencia, era capaz de hacer nuestros procesos mejores, era capaz de que ganáramos muchísimo más dinero. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que no es un factor tan decisivo. Cuando empiezas a trabajar con personas, te das cuenta que la tecnología te permite hacer muchas cosas, pero las mismas, exactamente las mismas que al resto de compañías. Te puedes diferenciar un poco, pero al final lo que diferencia un iPhone de otro tipo de dispositivo, tecnológicamente, no es nada.
Una pregunta, ¿no ha creado más vagos? ¿O no. realmente, no, tú no piensas también que aparte de que la gente más vaga haya podido crear incluso el pensar que vas a ganar dinero mucho más deprisa que por el sistema antiguo de paso a paso, y mucha gente eso no lo quiere ver? Y aparte de eliminar puestos de trabajo...
Aparte de eliminar puestos de trabajo, es posible, pero eliminó puestos de trabajo cuando se pasó del caballo a la máquina de vapor. Es decir, ¿las revoluciones industriales han ido eliminando puestos de trabajo o a su vez han creado un montón de puestos de trabajo asociados a esas nuevas tecnologías que creaban?
Si miramos ahora mismo en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo nuestro de la radio, en el mundo de la televisión,
Sí, pero es decir, se ha ido transformando las necesidades que tenemos. De hecho, proyecciones a 2020 de la Unión Europea dicen que tenemos una carencia de millones de perfiles especializados en tecnología en Europa.
Sin duda, eso sí puede ser verdad.
Entonces, se transforma. Lo que no podemos es seguir haciendo exactamente lo mismo. Es decir, ya no puedes vivir de tu profesión durante toda tu vida. Ahora tienes que estar aprendiendo constantemente cosas nuevas, reinventándote y, por supuesto, estar montado en el carro de la tecnología. Pero siempre pensando en las personas, porque es un factor decisivo. Lo que hace que yo me compre un iPhone en lugar de un Android es las emociones que me hace sentir cuando yo compro un iPhone.
Mira, papá, tienes que vivir muchos años.
Una cosa que estoy bastante de acuerdo con lo que estaba comentando, compañero, es que nosotros estamos trabajando en algunas empresas en programas de transformación digital.
a través de la empresa que yo trabajo, Think and Action, ¿no? Y fijaros, el trabajo nuestro en esa transformación digital es transformación personal, no es digital. Es decir, es un gran proyecto de ayudar a las personas a transformarse en sí misma ellas y a adaptarse, gestionar cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabéis. Pero se le llama transformación digital porque lo que está detrás es la digitalización de la compañía o del modelo de negocio o de cualquier área en el entorno profesional.
Sí, es como el objetivo planteado,
exacto,
¿no?
Exacto, pero hay que entender que el concepto de ese concepto de cambio y adaptación que está en la transformación es igual, esté la palabra digital al lado o no esté la palabra digital. No intentemos inventar algo que ya viene detrás desde hace mucho tiempo igual, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo también porque al final la tecnología lo que es un acelerador de los éxitos en los procesos de relaciones humanas. Y entendido desde ahí, no es el éxito, es el proceso de aceleración. El éxito sigue siendo la persona.
Claro, es una herramienta.
Jorge. Todos los grandes inventos de la sociedad, vamos a decir, moderna, occidental, nacieron con el miedo de destruir empleos. Por ejemplo, la revolución de los telares, ¿no? El movimiento ludita. Y sin embargo, ese miedo no se produjo. Se produjo un proceso de incremento espectacular de puestos de trabajo. Otra cosa es qué tipo de puestos de trabajo se realizaron. Con la tecnología pasa exactamente lo mismo. Estaba buscando ahora, pero no lo he encontrado, un artículo que leí hace dos días que destroza absolutamente el mito de que la tecnología destruye empleos. Destruye unos, pero crea otros.
Crea otros, claro.
Y el saldo es positivo. Por lo tanto, eso en primer lugar. Y segundo, y lo más importante, es que lo que hace es una transformación relacional. Es decir, en la mayoría de los trabajos que van a desaparecer en los próximos 25 años, o sea, más del 50%, son aquellos que no tienen un componente relacional. Y van a aparecer todos aquellos en los que la persona es insustituible. Por lo tanto, es decir, yo creo que hay que ser cuidadosos, porque evidentemente ayer tenía un debate sobre cuando un robot, una persona es robot y cuando deja de ser robot y cómo se relaciona con ellos, con la inteligencia artificial. Y ese es el gran reto que tenemos con la tecnología moderna. Es decir, ¿cómo vamos a ser capaces de relacionarnos con alguien? Y hay muchas películas que no voy a mencionar que ya plantean eso. Es decir, el problema no está en los desarrollos tecnológicos, está en cómo nos vamos a relacionar con ellos.
De hecho, estoy tan de acuerdo con Jorge que el proceso este de relación entre personas a través de la tecnología, en realidad lo que está facilitando es la inteligencia colectiva, fundamental en las organizaciones hoy en día, y hacer de la diversidad que sea productiva. Que muchas veces había mucha diversidad no productiva por falta de tecnología.
Diversidad generacional, diversidad de todo tipo. Claro, claro. Sí.
Es que, claro, habéis hablado de la revolución industrial y es que me mime.
Ya ha sacado el casco, de obrero, entonces, aquí Ángel.
Pues efectivamente. Yo es que creo que todos somos un poco obreros.
Qué bien te se sientan
todos
los gorros.
Somos un poco obreros y a veces pienso, por eso he traído también alguna otra cosa, que somos piezas de un tablero.
Sí, ha traído un peón gigante.
Piezas de un tablero de ajedrez.
Negro.
Mi pregunta, lanzo otra pregunta al aire porque hoy estáis muy profundos.
Sí, sí, hombre, es que el título del programa, el humanismo.
Y es que habéis dicho otras cuantas cosas históricas y tal, y yo me he apuntado aquí porque es que, vamos, el EGB no lo dábamos. Bueno, ¿qué pasaría?
No lo daban en tu pueblo.
En el de al lado sí.
Bien, bien.
En el de al lado sí.
Borra eso.
¿Qué pasaría si las personas...
Bajo.
No, ahora le doy tael, sí, este es mi programa, ya lo veo. ¿Qué pasaría si las personas estuvieran siempre en el foco de decisiones de las organizaciones? Pero digo, cuando digo siempre, es siempre. ¿Qué pasaría?
Es una buena pregunta, ¿eh?
Sí. Habéis comentado en varias ocasiones que nos comportamos diferentes en el trabajo, cuando estamos en casa, conciliación. ¿Por qué? Si las personas siempre estuviéramos en el foco de las compañías, empezaríamos a comportarnos exactamente igual que en nuestras casas. Con la tecnología ha sucedido algo curioso. Antes, la mejor tecnología, las mejores herramientas, las tenías siempre en tu compañía. ¿Por qué no poner el foco en las personas si ya están utilizando la tecnología de una manera mucho más avanzada en sus casas? Todos tenemos mejor teléfono que el que nos da la compañía, mejor PC que el que nos da la compañía y una mejor tablet y televisión en nuestra casa. Si ponemos foco en las personas, empezaremos a entender perfectamente lo que es la digitalización, cómo tenemos que comportarnos ante la digitalización, cómo tenemos que relacionarnos.
Hay un dato más, es que si se entiende el concepto de empresa como el cliente en el centro de toda la organización, el cliente es una persona, nunca va a ser tecnología, ¿eh?
Sí, claro. Al final, el foco está en donde tiene que estar.
Claro, las decisiones tendrían que estar orientadas a él, es decir, a las personas.
Yo creo que las personas están en el centro de las organizaciones. Lo que pasa que no como las personas quieren.
O como querrían.
Hay decisiones, o Juan Carlos, que a veces pasan por encima de las personas. Por ejemplo, las decisiones económicas.
O tiempo para formarlas. O quizá tiempo para formarlas, Jorge. O sea, si hay, la tecnología es maravillosa, estamos de acuerdo. Como tú decías, se quitan los puestos, se crean otros. Pero a lo mejor hay una generación que necesita todavía un espacio para incorporarse. Sí. Hay muchísimas personas. Ahora mismo, en el mundo de la banca, por ejemplo, hay gente que tiene dificultades a la hora de ingresar una cartilla. Te obligan a ir a un cajero. Hay muchas personas que no saben. Y, pero un volumen de gente que está acostumbrada con su cartilla y dárselo al señor director.
Pero están las personas. Es decir, cuando una compañía decide reestructurar una organización, no voy a poner ningún ejemplo.
De no los últimos, enemistes con nadie, Jorge.
Pone a las personas en primer lugar. Es decir, lo primero que piensa una compañía cuando se tiene que reestructurar es cuántos me sobran. Otra cosa, que eso
en primer lugar,
sea lo más importante para cada una de las personas. Pero las personas están en primer lugar. Otra cosa es que lo que está en primer lugar nos guste o no nos guste.
Sí.
O nos parezca más justo, correcto justo. O más menos correcto. Pero las personas son consustanciales a las organizaciones y están en primer lugar. Lo que pasa es que a veces las decisiones que toman uno no las toman de una manera humana. No las toman de una manera entendiendo que el ser humano es el centro que no puede ser atacado. ¿Eh? O que yo no creo, puede ser ninguneado.
Jorge, yo creo que Jorge se quiere llevar bien con todo el mundo. Y estoy de acuerdo con él, además.
No conoces a Jorge. No le conoces.
Si lo dices...
Que quiera llevarse bien con todo el mundo no es cierto.
No, es violento. No.
Bueno, violento...
Jamás.
Simplemente... Violento verbal, cariñosamente. Pero lo que sí es verdad, por ejemplo, ahora mismo incluso con las propias telecomunicaciones, cuando llamas a cualquier empresa que llames, marque el 1, marque el 2, marque el 3, es una dificultad. Y eso no es un problema de adaptación. Es un problema de que te obligan a adaptar. Y hay personas que no van a poder o no pueden. Entonces hay que dar un tiempo.
Pero seguramente tendremos que construir una sociedad que tenga en cuenta a esas personas. A lo mejor no es un problema de las compañías, es un problema de la sociedad. Es lo que tenemos que hacer entre el conjunto de la sociedad para incluir a todo aquel que ha llegado tarde a las tecnologías o que tiene algún tipo de barrera que le impide ponerse, a, igual que un chico joven, a utilizar las tecnologías.
Pero si no te quito razón, que probablemente sea así, pero hay compañías, estoy convencido, más grandes, o compañías que pueden perfectamente modificar o cambiar, que incluso es un negocio. O sea, date tú de baja de algunas televisiones, de algunos teléfonos, date de baja si puedes, es imposible.
Totalmente.
Y eso es un negocio. Entonces, eso no es un problema de formación. O cuando te llaman a las 4 de la tarde para venderte un producto y te llama una voz que no es la de una persona, o a las 5 o a las 6... Eso no es, esa es una tecnología muy mala.
Totalmente, muy mala, ¿eh? Totalmente podemos utilizar la tecnología para que tengamos un call center que sea una auténtica pesadilla. Pero hay proyectos alrededor del mundo maravillosos que están consiguiendo que, por ejemplo, sitios donde hay un problema de envejecimiento tremendo, recuerdo un proyecto que hay en la ciudad de Bolzano que lo que están haciendo es conseguir una eficiencia brutal del poco personal que tienen, porque es una ciudad que tiene pocos recursos, para cuidar a la mayor cantidad posible de gente mayor en su ciudad y que siga viviendo en su casa. Llenan su casa de sensores, a través de un modelo de Big Data, detectan y generan alarmas cuando esta persona puede tener algún tipo de problema y en ese momento es cuando envían al asistente social a verlo. Consiguen que un asistente social que antes cuidaba a 5 o 10 ancianos ahora esté cuidando a 30 o 50. Uh-huh. Y eso es mayor eficiencia de recursos nuestros, porque al final son los recursos que ponemos todos encima de la mesa, y además un mejor servicio para las personas. La tecnología también puede ser humana.
Sin duda.
Oye, habéis tocado un tema que además a mí me toca un poquito la moral, y esto es del comportarse de una manera distinta en el puesto de trabajo y fuera del puesto de trabajo. Yo es que esto no lo concibo. Yo no entiendo que seáis aquí Fernando, Juan Carlos, Jorge, José Enrique, y luego en vuestro trabajo os comportéis distintos. ¿De verdad es eso humano? Ya que hablamos de humanidad, el poder desdoblarse, el tener un doble rol, un doble papel o actuar. Yo os aseguro que me comporto igual aquí con vosotros, hago las mismas idioteces aquí que en mi trabajo. En
doy
mi trabajo
fe.
Soy el jefe.
Yo doy fe de todo.
En mi trabajo
ello.
Soy el jefe.
O sea, que eres mentiroso.
No, has visto.
Las personas de la Leti jamás mentimos.
No, y somos auténticas. De verdad, ¿Pensáis que las personas se comportan de manera diferente?
Mira, no conocéis a ningún... Es una pregunta, ¿eh? Ahí lanzada al aire. No conocéis a ninguna persona en ninguna empresa, ¿verdad? Que en la empresa le diga al jefe o a sus compañeros también a veces, sí, sí, todo sí, sí, buena, claro que sí, por supuesto que sí, sí, todo el tiempo sí. Digamos, pasivo en la forma de tomar decisiones y llega a casa y nada más abrir la puerta diga a gritos a su esposa, por ejemplo, ¡pero ahora está esta camisa aquí sin lavar! ¿Eh? Sí. ¿Cómo puede ser? No sé cuánto... Eso no lo habéis visto nunca. Sí. No conocéis a nadie así.
O que es una forma y a sus hijos les trata de otra.
Por ejemplo, también, ¿no? Es que son las dos caras de la misma moneda.
Es que
no hay diferencia entre la una, lo que está haciendo en un sitio y en otro. El comportamiento que está expresando fuera es diferente. La persona no.
La persona es la misma.
Ese es el tema.
Jorge asiente también.
¿Sabéis por qué pienso que podría ser también? Perdona, Jorge. Por la parte económica. El estado anímico de muchas personas, vivimos yo creo que demasiado deprisa, competitivos con nosotros mismos, con nuestro contorno, no tenemos límite, generalmente, en general, no todo el mundo, en general, ganamos 4, ganamos 5, ganamos 5, ganamos 6, nunca tenemos límite. Y dependiendo de esa tensión, si un día hemos recibido, hemos cobrado un bono o nos han dado una gratificación o algo, parece que estamos como más cariñosos. Si un día se nos retrasa el pago o se paga más tarde, tenemos más mala leche. Y yo creo que el comportamiento, lo que decía Ángel, ¿cambia? Pues yo, generalmente los que somos una manera, los de la ETI tenemos un comportamiento muy distinto, es normal, sí. Pero generalmente sí, la gente tiene dos actitudes, ¿eh? Es una opinión, ¿eh?
Bueno, yo creo que, utilizando aquella famosa frase del filósofo griego, es decir, el río es el mismo, pero el agua, no te puedes bañar dos veces en el mismo agua. Yo creo que los seres humanos somos un río...
Heráclito con H.
Exactamente. Entonces yo creo que los seres humanos somos lo más parecido al río de Heráclito, es decir, somos el mismo río, pero el agua fluye y entonces nos podemos comportar incluso de manera diferente en situaciones muy similares, sin que eso suponga una contradicción. Yo creo que a veces malinterpretamos lo que significa consistencia y coherencia, ¿eh? Y pensamos que si hemos dicho algo en un sentido, no podemos cambiar de opinión, y lo que pasa es que las circunstancias siempre son diferentes.
Claro.
Y el posicionamiento personal tuyo es diferente, porque nosotros no somos la misma persona en el minuto 16 que en el minuto 35. Ya no digo el día 1 y el día 2. No, no. Es que en minutos hemos cambiado, tanto en los procesos conscientes como inconscientes, de forma de pensar.
Es que tenemos muchos personajes, cada persona.
Sí, pero es que es lógico. Yo no me comporto igual con mis amigos que con mi familia. Que, o sea, soy la misma.
Aunque
pero...
hay algunos, Gema, que son muy apenados en todos los sitios.
Sí,
Es apenados, sí.
Ay, por Dios, esos sí son iguales siempre.
Estamos terminando. Yo sé que se ha pasado rápido con citas célebres, historias y tal.
Oye,
nos toca la revolución industrial.
No he tocado mi silbato y déjame tocarlo.
No hemos dicho ninguna palabrota, yo he dicho una, yo creo.
Sí, has dicho una.
Sí, he dicho una.
Al Jorge, principio.
Gracias. Sí,
yo voy a decir otra. Real Madrid, Barça. Son palabrotas.
Ángel, ¿te han dicho que estás un poco más delgado?
Sí, no, me lo has dicho, pero gracias.
Delgado con H, además.
Bueno, vamos a una ronda final. Bueno,
venga, ronda final de reflexiones.
Una reflexión final.
José Luis, ¿estás aquí? José Luis.
Estoy aquí.
¿Estás aquí?
Di tu reflexión, venga.
Estoy abrumado.
Di alguna reflexión, anda.
Pues ahora no me viene, ahora no quiero. Yo lo que era, como decía Jorge, minuto uno, ya no soy ahora en este minuto igual. Es decir, he cambiado de opinión en algunos casos.
Se han dicho cosas.
Me ha gustado mucho lo del río, Jorge.
Sí, sí, decir, gracias. Veniendo de ti, que no suele ser muy cumplidor.
Lo valoras doblemente, ¿no?
¿Alguna reflexión final?
Venga, reflexión final. Venga, Juan Carlos.
Bueno, yo quiero pensar que somos una humanidad extraordinaria, que tenemos gente estupenda y que tenemos que ser más buenos, más humildes, y que no nos fijemos solamente en lo malo, que hay cosas muy buenas. Lo malo no vale para no cometerlo nosotros, que sonriamos, que seamos felices, que seamos generosos y seamos buena gente, que nos pongamos un límite.
Y tú lo eres, Juan Carlos, tú eres buena gente.
Muchas gracias, Jorge.
¡Qué bonito!
Jorge.
Hay una anécdota alrededor de la H.
Ah, una anécdota.
De la H, sí, dice, oye, ¿horchata es con H o sin H? Dice, hombre, con H, dice, si no sería horcata.
¡Juro! Madre
mía. ¿Esa es tu decisión final, Jorge Cajinas?
Mira, porque estamos acabando que si no te echaba, ¿eh? El programa, qué
José
malo.
Gea,
difícil superar final. La última reflexión, sí, pero...
La ironía no funciona en la radio, ¿eh?
No, a ver,
lo que me llevo yo hoy de aquí son valores, ante todo, humor, humanidad y la tecnología no es un mal per se.
Venga, Fernando, cierra tú,
no, yo mucho factor H en el sentido de deciros que bueno, me voy a quedar con una frase de Chaplin que decía algo así como que un día sin risa y sin amor es un día perdido.
Es un día perdido. Olé, él decía, decía solo lo de la risa, creo, pero lo del amor lo agregamos.
Claro, aquí, que nos gusta, es que este es agregamos.
Un día sin Onda Cro, sin Humor & Co, es un día
es
perdido.
Es un día perdido, vale. Un día sin nosotros es,
bueno,
un día
yo
perdido.
Voy a cambiar la humanidad.
¿Pero qué
me voy a transformar?
Ahora. ¿Tienes unos guantes pinza
en este animalito?
Lo voy a colgar, Ángel.
Por cierto, Ángel, pulgar 1, no es 0. Ahí lo dejo.
¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue eso?
Según hemos empezado. Tú te has llevado un zasca y todavía no...
Tranquilo, Gea. Hay muchos programas y tal. Bueno, yo me transformaré en esto, pero porque dicen que tiene mayores relaciones sexuales. No es por nada.
¿Qué dices?
Yo ya no quiero pensar nada.
¿Los cangrejos, los bogavantes? ¿Qué es eso?
Todos los bichos de estos. Así que, oye, que ha sido un placer, que gracias a los invitados...
Despedimos,
Fernando. Habéis estado geniales, de verdad.
Fernando Botella, CEO de Think & Action y escritor del libro El Factor H. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo por haber venido y por gracias. Toda tu sapiencia a disposición nuestra y de nuestros oyentes. Y gracias también al resto de invitados. ¿Quién me está llamando? ¡Por Dios!
¡Emma, te están llamando!
¡Jolín!
¡Brad Pitt!
¡Brad Pitt! ¡Llámame luego! Venga, Juan Carlos Mate, presidente de Caroline Group. Gracias también a ti. José Enrique Álvarez, responsable de Sistemas de Información vosotros. De Recursos Humanos de Grupo AXA y también de Cultura e Innovación. Y Jorge Cajigas, un placer como siempre tenerte aquí.
Muchas gracias.
Presidente de Fundipe y socio director de Picteles. ¡Madre mía! ¡Cuánta gente y cuántos madre cargos mía, y cuánta hoy!
¡Y el fotógrafo que ha venido!
Fotógrafo y todo, Alberto.
Y la abuela que
Alberto,
se fue.
Alberto,
que
te queremos.
Te queremos.
Nos vemos pronto.
Ramón, hola.
José Luis Casero, ¿la semana que viene más?
Pues sí. ¿Sí? Creo que sí.
¿Cantarás?
No, la próxima semana creo que no.
¿Pero por qué?
Pues ya veremos. Estamos preparando una sorpresa.
Vale. Ángel Largo, I love you.
Yo también. You know it. Yo también. Dime quién te ha llamado, que estoy muy celoso.
Vaya,
que sed felices.
Estoy poniendo roja. Un beso para todos. Gracias.
Un beso, chao.
Hasta luego, chao. Pues la persona que me ha llamado...